Vamos a hablar un poco de por qué se generó todo este ruido con los agroquímicos ahora. Digo, si bien siempre se viene hablando, pero en la provincia de La Pampa pareció, o por lo menos le parece a la gente ahora, que han pasado dos o tres episodios este año que han destapado una olla que para muchos estaba bien tapada. Digo, ¿cuál es la opinión de ustedes en una primera pregunta sobre lo que pasó este año?
Lo que ha pasado este año es que han surgido algunas acciones en algunas localidades, ¿no es cierto?, donde no se ha tenido los recaudos necesarios para hacer algunas aplicaciones. Uh-huh. Es decir, no es que haya pasado nada nuevo ni nada raro, sino que en algunas aplicaciones que han sido cercanas a algunas comunidades, se ha tomado como una razón, digamos, de tener alguna precaución con estos casos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero los agroquímicos siempre se usaron y se tienen que usar en forma razonable y precisa, es decir.
Básicamente, para los que están escuchando y no saben, ¿qué es un agroquímico?
Un agroquímico es un producto, es un insumo. Primero tenemos que definirlo como un insumo de un uso corriente en lo que es toda la producción agropecuaria de todo tipo. Es un insumo más que tiene por finalidad proteger a los cultivos. Es decir, cuando se decide desde el punto de vista profesional la aplicación o la utilización o la prescripción de un agroquímico para atacar determinadas plagas, son compuestos químicos, valga la redundancia, que no son agrotóxicos, como se los suele denominar, son agroquímicos. Uh-huh. Y que están diseñados, contienen un principio activo y excipientes, que en definitiva lo que hacen es atacar a determinados plagas, ya sean insectos, si son insecticidas, fungicidas o herbicidas, en el caso de malezas, para proteger al cultivo principal, que es el que tiene valor económico.
Uh-huh. ¿Esto solamente lo hacen los ingenieros agrónomos o el dueño de la tierra puede experimentar y manejar estos agroquímicos como para...? Porque digo, de cierta forma yo he escuchado que en manos de ingenieros agrónomos esto es algo bien usado. No así en mucha gente que quizás no tiene la experiencia necesaria, ¿no? ¿Nicolás? Sí, no, iba a hablar Nicolás.
Te engancho con la primera pregunta. En realidad, La Pampa, ahora vos dijiste algo que se destapó esta olla. En realidad, La Pampa es pionera en ley de agroquímicos en materia de legislación, tanto a nivel provincial como en algunos municipios. Somos pioneros en ordenanzas. Hoy todo el mundo está hablando de la ordenanza de tal lugar, que es la nueva ordenanza, cómo se legisla, si la distancia, si la estancia no. La Pampa tiene una ley del año 89, reglamentada en el 90, y en la que habla de muchas cuestiones que hoy algunas leyes están copiando, como ambiente, salud humana y presencia de un ingeniero agrónomo matriculado, con un incipiente colegio de agrónomos en esa época. Y dentro de esa ley está, como acabo de decir, la figura del ingeniero agrónomo matriculado. No queda, lamentablemente, legislado, o sea, que sea estrictamente un ingeniero matriculado el que pueda hacer uso o la manipulación. Por lo tanto, lo que vos preguntaste, algunos productores pueden hacer uso de los agroquímicos. Y bueno, lo que estamos peleando desde el colegio, bregando desde el colegio, es que eso no ocurra. Es lo que creemos que no debe ocurrir.
El productor puede ir y comprar, pero generalmente quienes venden agroquímicos tienen un asesor, tienen un profesional. Uh-huh. Lo que pasa es que a lo mejor ese profesional está para indicarle cómo lo tiene que usar, de qué manera, pero después no se controla cómo lo hace el productor. Si en lugar de tener que utilizar 500 gramos usa 1000 o lo que sea, ¿no es cierto?
Que después vamos a hablar un poquito del colegio. Digo, ¿qué es lo riesgoso del agroquímico? ¿Este exceso de uso, digo, este rebaje mal hecho que se hace con agua, o se pasa el agroquímico solo? ¿Cómo es el proceso por lo cual aparece alguien y dice, che, nos están envenenando?
El agroquímico, todo agroquímico está inscripto en los registros nacionales, básicamente SENASA, que es quien habilita el uso y aprueban los marbetes.
Eso es importante, no podés comprar, vos vas a un lugar, no podés comprar cualquiera.
Todos están inscriptos.
Hay un vademécum.
Exactamente, y SENASA es quien aprueba incluso el marbete. El marbete que acompaña todo en base a agroquímicos tiene las instrucciones cómo debe utilizarse, a qué principios activos contiene, qué concentración y a qué tipo de maleza o plaga está destinado y cuál es la dosis de uso. Así que lo que hay que hacer con el agroquímico, usarlo con el criterio técnico que corresponda. Es decir, todos los problemas que generalmente ha habido ha sido por mal uso. Es decir, cualquier producto mal usado, incluso un medicamento de uso humano usado, va a ser tóxico. Entonces, por eso que insisto que la palabra agrotóxico, que está usado tan comúnmente o livianamente en los medios, es errónea. Es un agroquímico que mal usado puede ser tóxico o puede ocasionar daños a la salud. Y por eso la figura del profesional para que regule esa aplicación y la controle.
Nicolás, ¿vos querés decir algo? Sí,
en realidad, como dijo Pedro, digamos, hay un marbete que indica esas cuestiones, ¿no? Dosis, objetivos, plagas, objetivos, momentos del cultivo. Un herbicida puede ser usado en un momento del cultivo y en otro no, o en una época del año y en otra no, y en eso hay legislación, basta legislación en Argentina, aunque se puede siempre mejorar, todo es perfectible, pero que habla de eso. Y vos preguntaste, a ver, ¿cuál es el peligro? El peligro de un agroquímico arranca cuando se libera el medio, por eso es tan importante el trabajo de un agrónomo en ese momento y en esa situación. Y la mayoría de los riesgos que tenemos en lo que es periurbano tienen que ver con derivas físicas de producto y no porque la gente cree que una máquina aplica un producto en un campo y el efecto o el problema puede llegarle a durar un mes. No pasa eso, digamos. Respetando condiciones, dosis y demás cosas, los productos cumplen el objetivo y, de hecho, las empresas han apuntado a generar productos que son más específicos para controlar la plaga a la que están apuntando. De hecho, en un manejo integrado de plagas, eso es algo bueno. Por ejemplo, lo voy a apuntar a insecticidas. Hay insecticidas que solo controlan lepidópteros. Entonces yo puedo usar ese insecticida para controlar mi plaga lepidóptero y no una mosquita que es benéfica, una abeja o cualquier otro insecto que sea benéfico para la producción.
Eso también es importante aclararlo. Digo, hay agroquímicos que matan determinada plaga. Digo, no es genérico para todos, no es el mismo agroquímico para todos.
No. Y esa creencia, la gente cree que cada vez son más potentes los agroquímicos, en realidad no, cada vez son más específicos. Y de hecho, si uno mira, los agroquímicos tienen una clasificación, según las normas internacionales, toxicológica, que habla de su toxicidad intrínseca, que es cuán tóxica es la molécula por sí sola, per se, y eso está relacionado con la exposición. Yo puedo tener algo que es muy tóxico y si no llego a entrar en contacto con él, no es peligroso. Y si algo es menos tóxico, pero me expongo demasiado, el riesgo de tener un problema va a ser más alto. Las moléculas que se han, el mayor uso de moléculas en los últimos años ha apuntado a clases toxicológicas más bajas, que son las bandas, banda verde y banda azul, bandas 3 y 4 según los números. Hay cada vez más proporción de esos productos en el mercado y menos de las bandas rojas, amarillas, que eran las más peligrosas, sobre todo eran los insecticidas clorados en su momento, fosforados, que se fueron prohibiendo sistemáticamente. Además, porque pensando en una producción a largo plazo, eran contraproducentes a esa producción. O sea, yo necesito que en mi cultivo controlar la plaga que me está generando un daño o un problema a mi producción y no otros insectos muchas veces benéficos para la misma producción o que me ayudan a controlar incluso esa plaga que era un problema.
Dos preguntas, ustedes verán cómo la responden. ¿El productor agropecuario no contrata al ingeniero agrónomo por costo, por comodidad? Y después, todos estos factores que nosotros estamos hablando de errores humanos y de por ahí de falta de ser más precisos, ¿quién los tiene que controlar? ¿El ingeniero agrónomo, el gobierno, los que venden agroquímicos?
El colegio en sí de ingenieros agrónomos lo que hace es matricular a los ingenieros agrónomos, pero no puede hacer un control de policía de la función del ingeniero y de qué es lo que o cómo es contratado. En ese sentido, el productor puede contratar un ingeniero agrónomo y respetar lo que dice el ingeniero agrónomo o atender lo que dice el ingeniero agrónomo. Yo no creo que el productor no lo contrate por otra razón. O sea... Hay muchas cosas que se hacen a nivel productor porque se hacen por tradición, de una manera. Hay productores que están asesorados por ingeniero agrónomo, otros que no. Pero, bueno, la situación, digamos.
Pero es... digo, no existe nada que haga que alguien vaya y diga, che, ¿esto quién lo está monitoreando? Y lo está monitoreando el ingeniero agrónomo.
El colegio
a ver, ¿me muestra una planilla? ¿Me muestra una firma del ingeniero?
El colegio no puede tener el poder
eso,
de
policía. ¿Pero alguien puede?
El poder de policía. Yo creo que dependerá del Estado.
La realidad...
El Estado puede hacer eso,
sí,
digo.
Sí. La realidad es que la ley de agroquímicos del año 89 prevé una receta de compra de los productos, algo que quedó en desuso. Claro, porque no era lógico, digamos. Y uno siempre se hace un paralelismo con la medicina. Digo, yo puedo dar una receta para que vos compres un medicamento, pero es más importante cómo lo uses.
Claro,
una
si caja, vos lo tomas mal...
Una caja de un medicamento en un almacén, en un placar de una casa, no es un problema. Ahora, cuando hay una mala dosificación de una persona, un mal uso, o el alcance de un niño de ese medicamento, es donde se presenta el problema. Ahora, eso es algo que se planteó en varios proyectos que se han planteado de modificación de ley, y es algo que está en un proyecto de modificación de ley en la cual participó el colegio, que haya un responsable fitosanitario que sea un ingeniero agrónomo o carrera afín matriculado, de la misma forma, haciendo una analogía de vuelta, si se me permite, con la medicina, y que de esa forma se trabaje. De todas formas, volviendo al inicio de la pregunta, yo creo que es responsabilidad de todos y es lo que estamos tratando de concientizar desde el colegio. Aunque no tenemos el poder de policía, lo que tratamos de hacer es llegar con un mensaje a las agronomías, a los productores, a los aplicadores y a nuestros colegas, porque también a veces puede haber un error humano dentro de un profesional, porque somos humanos y no todas las personas pensamos igual. Entonces, bueno, el colegio por lo menos trata de llegar con ese mensaje unificado de qué son los agroquímicos, cómo se deberían usar, y tratar de generar una conciencia que va acompañada de esa legislación.
Sí, Pedro.
Como dice Nico, en realidad el problema del agroquímico o la responsabilidad, el problema grave aparece cuando hay liberación de ese producto al medio ambiente. Por eso, como decía recién Nicolás, en la ley vigente, la 1173, se hablaba de una receta de prescripción o de compra, que en realidad, por la modalidad que tiene, asimilándolo a lo que era la receta de uso en medicina, ¿no es cierto? Pero en realidad no era lógico, no era práctica, porque en el tema de la utilización de agroquímicos, de las compras de agroquímicos, se hacen muchas compras por ahí, pre-campaña, hay ofertas de las distintas empresas para comprar muchos meses antes quizás de cuando se va a utilizar. Entonces no tenía... Cuando yo voy con una receta que me da el médico, voy porque tengo un problema concreto. Pero hay muchos productos que se compran porque sé que los voy a usar meses anteriores por razones de precio, pero en realidad lo importante veíamos que era la aplicación, el cómo se iba a utilizar eso. Por eso en la modificación que se estableció en la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal, donde interviene el colegio junto con INTA, la Facultad de Agronomía y otras entidades, Salud Pública, SENASA, Medio Ambiente, se llevó adelante una modificación de la ley básicamente para atender a que exista una prescripción de aplicación. Es decir, que no se pueda liberar al medio, que es el acto delicado, si no hay una prescripción elaborada por un profesional matriculado.
¿Qué valoración tienen de esa modificación de la ley? De eso que se está hablando ahora, que salió en los medios, que muchos creen que es una ley nueva y que finalmente después se supo que era simplemente una modificación.
No, es una modificación. Eso lo tratamos en la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal, en la primera reunión que se hizo, de hacer una ley nueva. Pero en realidad el mismo colegio propuso en aquel momento, yo estaba presente en esa reunión, y propusimos que era más conveniente modificar. ¿Por qué? Porque la 1173, una ley pionera, es muy buena ley. Entonces era mucho más lógico modificar algunos artículos, los que fueran necesarios para adaptarlo a los tiempos. Hay que ver que estamos hablando del año 89, estamos hablando de 30 años. Era mucho más lógico. Así que allá por el 2015, fines del 2014, 2015, empezamos a hablar de la modificación de la ley. Y es la que recientemente creo que el ministro de la Producción anunció de...
¿Y esta nueva, y esta modificación traería alguna garantía que hoy no hay?
Básicamente eso mismo, digamos. O sea, que el problema más... más
con constante... con esa prescripción, con esa forma de aplicación... pero de vuelta, digo, si no hay control...
No, está bien.
De todas maneras... Ha habido varias modificaciones que tienen que ver con hacer más eficiente esa liberación del producto. Por ejemplo, antiguamente en la ley anterior no se exigía la profesionalización del aplicador. Es decir, ahora se exige que tengan un carnet profesional, que tenga capacitaciones anuales, que los equipos sean verificados técnicamente. Es decir, lo que queremos hacer como colegio participante de la Comisión esta Provincial es reducir los riesgos. Accidentes pueden ocurrir, pero hay que reducir al máximo posible las posibilidades de error. Entonces, en la medida en que haya mayor capacitación de todos los que integran esa cadena de liberación del producto, claro, desde nuestros profesionales hasta el que opera el equipo, que es el que está ahí en ese momento comandando el equipo, hasta las condiciones en las que tiene que estar el equipo, eso tiene que estar todo perfecto. Entonces, de esa manera, después analizando condiciones ambientales y todos los otros resguardos que hay que tener, la posibilidad de error es prácticamente nula.
Se ha armado un colectivo, La Pampa Libre de Agrotóxicos. Digo, uno piensa, yo siempre digo que prohibir es mostrar la incapacidad de poder gestionar y de poder controlar, más que nada. Cuando se habla libre de agrotóxico, libre de agroquímicos, digo, ¿el agroquímico es reemplazable en los cultivos? Digo, ¿se puede hablar de otra cosa que no sea esto? Porque a veces también la gente no lo sabe.
En realidad, en ese punto, Gastón, está bueno. Hoy cuando dijimos la definición de agroquímico fue bastante completa. Yo hubiera agregado, es una herramienta más. Es una herramienta más digamos, de la producción, y es una práctica cultural a la que uno puede acudir frente a un problema de malezas. Sí, hay otras formas de producir, quizás no sin agroquímicos, pero bajando la carga de insumos. Ya te hablé de manejo integrado y de bajar la toxicidad de los productos que usamos. Y hoy, en lo que es malezas, está muy en boga el tema del uso de los cultivos de cobertura, que son cultivos que tienen un montón de cosas a favor de los suelos, de la infiltración del agua, de la fijación de carbono, que es algo que contribuye a bajar el efecto invernadero, y en el control de malezas o en la supresión. Y lo que vemos, todos los que estudiamos una carrera de agronomía, sabemos que las malezas no son solamente controlables con agroquímicos, antiguamente se hacía con labranzas, y el efecto de competencia de un cultivo frente a una maleza muchas veces hace que ese cultivo no, perdón, que esa maleza no pueda prosperar, entre otras prácticas. Entonces, pero ese conocimiento o esa expertise de todas esas prácticas es algo que tiene un ingeniero agrónomo. Es como el médico, yo pongo siempre el ejemplo porque hoy nos está pasando en La Pampa con esta sequía. Los herbicidas no están solucionando muchos problemas porque el paciente no está en las condiciones para recibir el herbicida. Entonces, cuando uno va al médico y tiene fiebre, el médico receta una Novalgina, pero también, controlate la fiebre, ponete paños fríos, hace otras prácticas culturales que van más allá de una medicación.
Sí, sí.
Y esto es lo mismo. Entonces, es una herramienta más. Hay modelos totalmente orgánicos. De hecho, existe la agricultura orgánica, está certificada y tiene un mercado diferencial. Pero también hay modelos que bajan uso de insumos y que mejoran muchos otros parámetros que a veces el productor no está viendo, y sí los ingenieros agrónomos, sí el INTA, sí las facultades. Entonces, es importante ir por ese camino.
Félix, vos recién decías y hablabas, lo presentaba a Nicolás como la nueva generación, ha evolucionado el campo. Digo, ¿vos crees que esto de los agroquímicos es cultural? ¿Las nuevas generaciones que manejan los campos van a ir adaptándose o readaptándose a estas necesidades?
Sí, sí, seguramente. Como decía Nicolás recién, nosotros antes, a lo mejor hace 30, 40 años atrás, el control de malezas y un montón de labores culturales que se hacían con laboreando el suelo ha ido cambiando, y hemos pasado de hacer tres trabajos sobre un potrero a hacer una siembra directa, en la cual se hace sobre un cultivo de cobertura, en el cual tiene un beneficio muy grande de aporte de materia orgánica, y no estamos generando procesos erosivos. Es decir, antes usábamos labranzas, se producían procesos erosivos tanto eólicos como hídricos. Eso prácticamente está controlado de esa manera, no quiere decir que no los haya todavía, hay procesos, pero con la siembra directa, como les decía, con los cultivos de cobertura, eso se ha solucionado muchísimo. Lo que sí, creo que, como hablamos de las nuevas generaciones, hay muchísima más información, hay muchísimos jóvenes que están preparados. Si nosotros nos recibíamos de ingeniero agrónomo y hacíamos algún curso y nada más, hoy por hoy las nuevas generaciones se reciben de ingeniero agrónomo, después hacen dos años de maestría, tres años de doctorado. Hay profesionales que hace 10 años que están estudiando y están dedicados a la investigación. Eso hace de que todo sea mucho más seguro y creíble, ¿no es cierto?
Una pregunta que creo yo la sociedad se hace, yo por lo menos también me la hice, se la quiero trasladar a ustedes. Estas imágenes que vimos de bidones tirados, ¿es solamente una hijaputés o tiene que ver con algo, no sé, cultural, incorporado en esa cabeza que dice yo los bidones los tiro y la verdad que... Digo, ¿qué es lo que vimos en imágenes?
Eso es un... realmente es una actitud deplorable. No pueden los bidones, tienen que ser luego de ser utilizados, tienen que ser inutilizados. Uh-huh. El proceso normal es cuando se utiliza, se vuelca en el equipo el contenido de un bidón.
Sí.
Eso tiene que tener un lavado a presión, una técnica que se llama triple lavado, un lavado a presión que elimina los restos deja un porcentaje muy mínimo, insignificante del caldo dentro del bidón. Uh-huh. Y tiene que ser incorporado al equipo para ser aplicado. Y ese bidón después tiene que ser guardado en el campo. Lo que se está haciendo, y hay un proyecto para hacer centros de acopio de envases, para que esos bidones, es común ver antiguamente, hace años atrás, que esos bidones los usaban por ahí la misma gente para... Había todo un mercado legal de bidones. Uh-huh. que se usaban para llevar agua, porque son lindos, eran fuertes.
Claro.
Y realmente eso es una irresponsabilidad. Uh-huh. El productor no tiene que permitir que un productor responsable, por eso en la nueva ley, en la modificación de la ley 1173, se contempla la figura del corresponsable, es decir, el productor pasa a tener la figura de usuario responsable, porque es realmente el beneficiario directo de toda la liberación de estos productos al ambiente. Entonces, esos bidones hay que recogerlos y cuando se disponga de centros de acopios transitorios, llevarlos para que sean procesados convenientemente y poder usar otro tipo de subproductos, no por supuesto destinados uh-huh. al consumo humano, como envases para alimentos ni nada por el estilo, pero sí para muchos otros usos que se pueden utilizar. Es una hipótesis, como vos decís, realmente... uno encontrar bidones tirados en las lagunas, en las banquinas, y realmente es un problema de educación, sin duda. Yo creo que hay el que hace eso es un irresponsable, es una actitud, te diría, casi criminal, porque no se puede dejar esos bidones expuestos a que cualquiera pase los...
Hoy por hoy los bidones tienen trazabilidad, o sea, hoy se sabe... quién lo fabrica,
¿de dónde viene?
Quién lo distribuye, quién lo vende, quién lo compra,
sí.
Y de última se puede saber si ese bidón, quién fue el último que lo compró y el último que lo usó.
En el tema social, en el tema cultural, el Colegio de Ingenieros, ¿puede hacer más, digo, en esto de la comunicación, de informar, de educar, digo, porque estamos hablando de los colegios habitualmente nuclean a los específicos del rubro, ¿no? En este caso el Colegio de Ingenieros Agrónomos, pero digo, me parece a mí, ¿no? Falta algo de función social.
Bueno, me quitaste la palabra. Yo precisamente quería decirte que el Colegio de Ingenieros Agrónomos no solamente vela por la capacitación de sus colegiados, por uh-huh. brindar todo, por participar en todas aquellas actividades, es su principal obligación. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad social. Uh-huh. Y tratamos, bueno, precisamente el otro día, en esa solicitada que publicamos la semana pasada,
sí.
precisamente ahí dejamos claro cuál es la función de nuestros matriculados. Es un mensaje a la sociedad, es decir, uh-huh. que los productos agroquímicos son productos que tienen que estar con supervisión de un profesional responsable. Eso es un mensaje a la sociedad claramente y hay que educar. Pero hay que estar permanentemente con esa función. Nuestra función es atender a nuestros colegiados, velar por todo lo que tiene que ver con los matriculados. Pero tenemos una responsabilidad social que no la esquivamos de ninguna manera.
¿Ustedes como ingenieros agrónomos pueden denunciar esta mala utilización por parte de...?
Todo el mundo puede denunciar. Uh-huh. Es complicado y es algo que muchas veces hablamos con colegas o demás. Y en realidad la idea desde el colegio siempre trata de llegar en buenos términos a los arreglos. A veces tenemos disputas en estas cosas entre los más grandes y los más jóvenes. Uh-huh. Los más jóvenes somos más más impulsivos,
más enérgicos.
Sí. Pero la realidad es que siempre tratamos de llegar de la mejor manera, incluso por vía oral. Digo, tengo colegas, mejor dicho, ingenieros agrónomos que no están colegiados. Che, te tenés que matricular, che, te tenés que matricular, che. Aplicadores que no tienes, tenés que inscribir la máquina y vamos trabajando en ese sentido. Igual me parece importante destacar que la función del colegio, como decía Pedro, tiene que ver con sus matriculados, con matricular a los ingenieros agrónomos que ejerzan la profesión, ingenieros agrónomos o carreras afines, hay varias.
La ley dice que hay que matricularse, ¿no es cierto? Uh-huh.
Entonces, y algo importante que me parece siempre es menester destacar para el resto de, para los colegiados y para la sociedad en general, que es una organización sin fines de lucro, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, que tiene solamente hoy 2 personas rentadas y el resto de las personas trabajan ad honorem por esta causa. Uh-huh. Y esto que decís de la difusión o la función social, tenemos el compromiso porque lo tomamos, y parte de eso y parte de lo que estamos haciendo en ese sentido es haber contratado una empresa que se encarga de comunicación. Nos cuesta un poco porque somos bastante cuadrados y ingenieros, entonces a veces nos peleamos con el término flyer o el spot, pero estamos en ese camino, y yo creo que el sector productivo está en ese camino. Nos cuesta, pero estamos en ese camino, y a medida que vayamos aunando fuerzas, que trabajemos las instituciones del medio en conjunto, vamos hacia un buen destino.
Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. Ha sido una charla, por lo menos para mí, muy productiva. Estas entrevistas sirven a la gente, yo siempre lo siento así. Hay muchos que no conocen, ¿sí?, la profesión, que no conocen cómo funciona. Y la verdad que salen cosas que a veces, cuando uno habla de agroquímicos, automáticamente se asimilan cosas que uno lee o que uno escucha y finalmente no se conoce. Sí, Nicolás.
Yo te quiero agregar una cosita más. Este colegio tiene hace 3 años por lo menos que yo estoy participando, y Pedro creo que también está, Félix, estamos más o menos en el mismo equipo hace 3 años por lo menos de que estoy yo. Tiene una postura muy federal, y quiero remarcar que ser ingeniero agrónomo no es solamente prescribir agroquímicos, es mucho más amplio que eso. Uh-huh. Tiene que ver con los suelos, tiene que ver con el carbono del aire, con el efecto invernadero, tiene que ver con producir alimento. Y tiene que ver, en una provincia tan vasta y tan amplia como la nuestra, y con tantas actividades productivas, con muchísimas cosas más. Estamos organizando una jornada la semana que viene, en 25 de mayo, en la zona de riego, un poco relacionada a la temática de agroquímicos, pero a otras productividades, como son las vitivinícolas, o la producción de biogás, o uh-huh. otras cosas más. Entonces, me parece que siempre circunscribir la actividad agropecuaria solo a los agroquímicos es un error de la sociedad y de la gente.
Y hay una permanente relación con Facultad de Agronomía, con INTA, con la provincia, con los cuales se hace cursos permanentes de especialización, cursos de posgrado, cursos para los asesores fitosanitarios, cursos para los maquinistas. El colegio tiene una función muy importante en este momento, en el cual, como decía Nicolás, todos estamos ad honorem y colaboramos muchísimo para hacer todos esos cursos, ¿no?
Sí, Pedro, sí, decime.
Una simple cosita. Quiero aprovechar tu espacio, que llega a tantos lugares, para ofrecerles que sepan, los municipios de la provincia de La Pampa, muchos de ellos han hecho ordenanzas, han dictado ordenanzas, básicamente del 2010 en adelante se han dictado varias ordenanzas que regulan la aplicación en sus ejidos. Entonces, básicamente, a través tuyo, decirles a aquellos municipios que están, que no las tienen, que por favor elaboren ordenanzas, que ayuden a la utilización de estos productos, y que consulten a profesionales matriculados, que seguramente en su localidad hay algún ingeniero agrónomo que estamos, o el ingeniero agrónomo del lugar, o que se dirijan a nuestro colegio, que nosotros podemos colaborar, porque tenemos mucha experiencia, para ayudarlos a elaborar las ordenanzas que ellos necesitan para proteger a la población, ¿no es cierto? En base a información científica, información seria, y no información que de dudoso origen. Así que, más que nada, quería decirte eso, que los municipios cuenten con nosotros para ayudarlos en todo aquello que ellos necesiten en este tema.
Hemos dialogado con Nicolás Re, Pedro Goyeneche y Félix Frigerio. Gracias por venir.
No, gracias
a vos.
Un saludo a tu audiencia.